Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor. Y no podemos olvidar, hoy es el último día del mes misionero extraordinario que Papa Francisco ha convocado para la Iglesia para que vivamos con entusiasmo y amor este encuentro con Jesús y lo llevemos al mundo entero. Que la Iglesia se haga misionera y sea siempre misionera. Este es nuestro deseo. Vamos a continuar en este programa con la biografía de Santa Teresa de Lisieux, que estamos ya en el último capítulo, Una nueva espiritualidad, y hoy hablaremos, bueno, de algunas cosillas, caracteres negativos de la espiritualidad teresiana, para luego hablar de los positivos, desde luego, desde la visión de Filippo. Os saludamos con mucho entusiasmo y aquí está un poema precioso, Rosa deshojada, de Teresa de Lisieux, como ella va dando su vida poco a poco a Cristo el Señor. Caracteres negativos de la espiritualidad teresiana. Para fijar los rasgos distintivos de una espiritualidad se impone una doble tarea. Primero, separar los caracteres que la diferencian de las otras espiritualidades. Después, señalar con precisión los caracteres positivos que constituyen su naturaleza propia. Procediendo por eliminaciones sucesivas, se conoce cada vez mejor la realidad que se ha de definir. Cuando se trata de naturalezas superiores de orden espiritual, de Dios en particular, ningún método es más eficaz para establecer su radical diferencia con los otros seres creados y para hacer resaltar su trascendental grandeza. Lo mismo ocurre con la espiritualidad teresiana, la cual muestra con asombroso vigor los caracteres negativos que la distinguen de otras formas en apariencia más clásicas de la santidad: ausencia de mortificaciones extraordinarias, ausencia de carismas místicos, ausencia de método de oración, ausencia de obras brillantes. Este haz de caracteres negativos le pertenecen como cosa peculiar suya y trazan en ella una fisonomía aparte de la espiritualidad católica. Lo primero, ausencia de mortificaciones extraordinarias. La antigua geografía se había complacido muchas veces en describirnos los escalofriantes mortificaciones de los santos, y el bueno del pueblo cristiano todavía identifica fácilmente la santidad heroica con las austeridades sangrientas. Un santo es un ser que no come, ni bebe, ni duerme, que se agota en vigilias y en flagelaciones de todas clases, que mata su cuerpo o lo reduce a servidumbre en beneficio tan solo de la vida del alma. Ningún error es más funesto. Muchos cristianos que no pueden ayunar ni prescindir del sueño ni andar revestidos de cilicios se creen dispensados de tender hacia la santidad. Este prejuicio tenaz explica la sonrisa escéptica con que fue acogida la historia de un alma en ciertos monasterios y en ciertos medios devotos por parte de venerables eclesiásticos y de superiores meritísimos de santidad de agua de rosas. Pensaban, ¿y qué pasará? La Iglesia ha juzgado de otra manera. Teresita está en nuestros altares y su llamamiento a la santidad, aprobado por la voz de los papas, se ha extendido por todo el mundo. En pos de ella, multitudes de pequeñas almas, generosas, sonrientes, heroicas, han avanzado con valentía hacia las más altas cumbres de la perfección cristiana y han encontrado en su mensaje de amor el eco fiel de las enseñanzas de Cristo. Ahora bien, la gran santa de Lisieux dejó resueltamente de lado lo que ella, empleando un lenguaje usual, llamaba maceraciones de los santos. Desconfían de ellas, más aún salvo en casos excepcionales, se muestra claramente opuesta. Teresa creyó al principio que había de emprender el camino de las penitencias de supererogación. Sentí el atractivo por la penitencia, nos dice, pero nada me era permitido para darle satisfacción. Las únicas mortificaciones que se me concedían consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me hacía mayor bien que las penitencias corporales. Más tarde obtuvo permiso para entregarse a mortificaciones más rudas. No contenta con las disciplinas de regla y en uso en el Carmelo, que tomaba gozosamente hasta derramar sangre, quiso llevar sobre su pecho una cruz armada de puntas de hierro. La pobre criatura cayó enferma. En lugar de sentir despecho, al comprobar su impotencia, como muchas almas soberbias llenas de sí mismas, con una intuición profunda de los caminos de la providencia, se contenta con decir: como veis, las grandes penitencias no son para mí. Dios sabe que las deseo, pero nunca ha querido su realización. De lo contrario, no hubiera estado enferma por tan poca cosa. ¿Qué es esto comparado con las maceraciones de los santos? Por otra parte, hubiera encontrado en ello demasiado gozo, y las satisfacciones naturales pueden andar mezcladas con las penitencias más austeras. Hay que desconfiar. Creedme, madre, no os lancéis por este camino, que no es el de todas las pequeñas almas como las nuestras. Teresa tuvo la prudencia de ver en esta prueba y en esta impotencia una indicación providencial para ir en busca de la santidad por otro camino. Se apartará cada vez más del camino de las grandes mortificaciones. La vía aplicada a la mortificación cada día con mayor simplicidad y moderación, según se iba acercando al fin su destierro. Declarará la madre Inés: no quería ninguna mortificación que la preocupase y que fuese capaz de impedir a su espíritu aplicarse a Dios. Me decía que el demonio engaña con frecuencia a las almas generosas, pero imprudentes, llevándolas a excesos que dañan la salud y le impiden cumplir con su deber. También veía con esto el deseo de complacerse a sí misma. Me confesó que en los comienzos de su vida religiosa había creído que para imitar a los santos obraba bien ingeniándose para hacer insípidos los manjares, pero añadió que desde hacía mucho tiempo había dejado esta práctica. Cuando la comida me gusta, bendigo a Dios. Cuando es mala, entonces acepto la mortificación. Esta mortificación no buscada me parece la más segura y la más santificadora. Estos textos no admiten réplica, manifiestan con evidencia que la santa de Lisieux excluyó del camino de la infancia espiritual las mortificaciones extraordinarias, las grandes maceraciones de los santos. La observación de las líneas que vivían alrededor de ella y de sus propias luces interiores le habían descubierto el peligro de este ascetismo violento cuando en él se establece el amor propio. En aquel tiempo, en el Carmelo de Lisieux, las ortigas crecían libremente en el jardín como un medio de penitencia extraordinaria para la comunidad. Después de haber visto con sus propios ojos los efectos de estas penitencias en la vida espiritual de las almas, Sor Teresa del Niño Jesús buscó un medio más rápido y más seguro para elevarse a la santidad. Mirad, vamos a hacer un alto, pero bueno, esto es precioso, es una riqueza. Y nos va guiando Filipón la diferencia de las otras espiritualidades, no la mortificación. Esto nos abre, es una santa moderna, definitivamente. Vamos a esta rosa deshojada, que de alguna manera significa algo de la mortificación, pero no es lo que pensamos. Escuchemos bien. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi Vocación es el Amor. Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar precisamente, pues es apasionante nuestra Teresa, cómo esto de las mortificaciones no entra dentro de su espiritualidad. Seguramente nos encantará, porque bueno, Teresa es así. Teresa nos llama muchísimo precisamente la atención, su santidad. Nada más característico en este punto que la acciones de su alma ante las espantosas maceraciones del beato Enrique Zuso. Le habían dado a leer la vida de este célebre místico dominico, apenas convertido de su mediano fervor a la más heroica santidad. Fray Enrique esculpió sobre su pecho con un cuchillo y con gruesos caracteres el nombre de Jesús, que después de su muerte encontraron profundamente grabado en su carne. No era aquello otra cosa que el preludio de un increíble ardor para entregarse a la penitencia. Pronto, el beato se revistió de cilicios y de cadenas de hierro que maceraban su cuerpo y dejaban en él surcos sangrientos. Estos instrumentos de penitencia también le torturaban de noche, cuando después de agotadores sermones aceptaba tomar un poco de sueño. Entonces todo su ser se contraía. Tenía que permanecer replegado sobre sí mismo, atenazado por el dolor. Los gusanos que salían de sus llagas purulentas le devoraban. Para resistir a la tentación invencible de calmar el escozor de sus llagas y de dulcificar los agudos sufrimientos, el beato sujetaba las manos con una correa pendiente en el cuello y las ataba a un candado. Sintió en poner freno a este suplicio hasta que sus manos comenzaron a paralizarse. Mas, para no perder nada de sus dolores, con un refinamiento de crueldad, se procuró unos guantes guarnecidos de puntas de hierro que exasperaban sus sufrimientos en el decurso de sus interminables insomnios. Cuando las llagas estaban demasiado abiertas y se hacían insoportables, se curaba durante varios días, pero después enseguida abría de nuevo sus heridas con violencia, desgarrándolas con los terribles guantes. Se dice que soportó este horrible martirio durante más de 20 años, hasta el momento en que un ángel fue a avisarle de que Dios no quería verle proseguir con tales penitencias. El santo obedeció enseguida y se echó todos sus instrumentos al río. Después de Maitines, fue arrebatado en éxtasis, un ángel de Dios se le apareció de nuevo y le invitó a entrar en la escuela de una perfección más elevada y de una mayor prudencia, a pasar de la penitencia corporal a una total abnegación de sí mismo y a una perfecta conformidad con la voluntad divina y a una absoluta igualdad de ánimo. A pesar de todas estas maceraciones escogidas por tu voluntad, todavía no has hecho nada, no has renunciado a ti mismo. Entrégate sin reservas en manos de Dios en las penas exteriores e interiores que le plazca enviarte. Ven a una más alta escuela. Algunos días más tarde, mientras el hermano Enrique estaba en oración, he aquí que un ángel se le apareció otra vez con armadura de caballero. El bienaventurado miraba estas armas con admiración. El ángel de Dios le dijo: «Hasta ahora has combatido como un simple soldado, en adelante combatirás como un caballero». «¿Qué es esto?», preguntó Enrique. «Dios te ha liberado de las penitencias corporales para imponerte otras de otro género mucho más temibles. Sin embargo», repuso el beato, «me parece, señor, que 22 años de tales sufrimientos deberían bastar». «No», respondió el divino maestro, «levanta tus ojos al firmamento. Si llegas a contar el número de las estrellas, podrías entrever la multitud de sufrimientos que te tengo destinados, pero es mejor que los ignores. Te desalentarían. Quiero simplemente descubrirte tres en particular». Y aquí la primera cruz. «Antes te harías con tus propias manos. En adelante estarás en manos de otros. Te maltratarán sin que puedas defenderte. Perderás toda la estima y toda consideración a los ojos de los demás. Y esta prueba será más penosa que la cruz armada de clavos que desgarraba tus espaldas. Te alababan, te admiraban por tus grandes mortificaciones voluntarias. Ahora serás abatido, despreciado, objeto de irritación para todos». Y aquí la segunda cruz. «A pesar de tus crueles torturas, has conservado tu corazón de hombre. Gozas con el afecto de muchos. Encontrarás en adelante oposiciones, ingratitud, deslealtad y reducción del número de tus amigos caerá en la desesperación». Y aquí la tercera cruz. «Te retiraré mis consolaciones y mis gracias sensibles. Te dejaré en la pobreza espiritual y en la aridez. Serás abandonado de los hombres y de mí. Toda busca de apoyo y de alivio se volverá contra ti». El beato, aplastado por el anuncio de todos estos males, cayó rostro en tierra y permaneció largo tiempo brazos en cruz. Entonces le dijo a Dios: «Ten buen ánimo, yo estaré contigo, saldrás victorioso». ¿Cuáles fueron los sentimientos de Sor Teresa de Lisieux al leer este relato típico de las grandes maceraciones de los santos de otros tiempos? La madre Inés recibió de ello sus confidencias en la enfermería en el momento en que la santa de Lisieux había llegado a las más altas cumbres de su unión divina. En la vida del beato Enrique Zuzo le dijo: «Un pasaje me ha impresionado particularmente, la superioridad del combate espiritual sobre las mortificaciones de la carne. Pues bien, madre mía, Dios no ha querido en mí un simple soldado. Ha sido enseguida armada caballero y he partido hacia la guerra contra mí misma en el dominio espiritual. Por la abnegación y los pequeños sacrificios ocultos, he encontrado la paz y la humildad en este combate oscuro, donde no hay botín para la naturaleza». Respuesta capital, reveladora del verdadero espíritu de la infancia espiritual. Lo que más conmovió a Teresa al leer la vida del beato Enrique Zuzo fue la indiscutible superioridad de la mortificación del espíritu sobre la penitencia corporal y el cambio de método enseñado por Dios al gran místico renano. En cuanto a ella, por una gracia insigne de Dios, desde el principio de su vida religiosa había entrevisto y practicado esta manera superior de combatir como caballero, convencida de su experiencia personal de que la multitud de pequeñas almas jamás podrían elevarse hasta la perfección si tuviesen que pasar por el camino de las mortificaciones extraordinarias y si se detendrían desalentadas con una audacia asombrosa y con una libertad propia de santa, inspirada por Dios. Santa Teresa del Niño Jesús emplazó voluntariamente el ascetismo de grandeza por el ascetismo de pequeñez, persuadida por las luces de Dios de que estas nonadas, pero fielmente aceptadas, el alma llega con mayor rapidez al desprendimiento total, al puro amor. Terminamos, porque ha llegado el tiempo. Esto es precioso y seguramente que nos da mucha luz. Queremos a vosotros, pues, deciros gracias y que este mes misionero extraordinario nos ayude a entrar en esta dimensión. Los misioneros debemos aprender muchísimo de esto. No son las mortificaciones exteriores, son esto espiritual que nos lleva hacia Dios. Decimos, como siempre, nuestra oración a nuestra Madre, la Reina de las Misiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.